sea, recién decías 30 años yo que empecé aquí en la radio y capaz un poquito más. Y bueno, creo que hace un poquito más que empezó también con esto del humor.
Cacho Buenaventura estará presentando el próximo sábado en la Peña Copla y Danza su espectáculo 50 años. Miguelito le trae el café y lo estamos saludando.
Y el criadito también.
Y uno criadito, dice.
Sigan hablando ustedes, así puedo comer.
Tengo otro día para hablar.
Si no, me van a tener que pegar una patada en la espalda para destráncame. Buen día, chicos.
Bienvenido, Cacho. Muchas un gusto gracias. Tenerte aquí en Radio Jesús María y también con la expectativa de disfrutarte, porque de eso se trata la vida, ¿no?
Seguro que sí, de disfrutar. Empezamos ahí y nos paramos justo donde tendríamos que haber empezado en la conversación con el tema de la salud.
Sí, sí, seguro. En estos tiempos, además, ¿no?
Sí, pero es que hace 50 años yo me subí por primera vez a un escenario. Tenía 14. Ahora ya tengo 65. El 7 de abril cumplí 65. Y por suerte descubrí que ese chango, aquel chango, todavía me habita. Todavía está intacto. Que fue un poco el trabajo que yo hice a lo largo de todo este tiempo, fue preservar ese chango, sus inocencias, sus candor, sus ignorancias y todas esas cosas para preservar la frescura, la espontaneidad y todas esas cosas que por ahí la gente disfruta y se ríe porque dice, no puede estar tan loco este tipo. Sí, sí, se puede estar tan loco de contento y más todavía. Y nosotros pensábamos festejarlo con una gira nacional, con la posibilidad de llevarlo inclusive a la capital federal, al espectáculo, para presentarlo. Es para presumir un poco nada más.
Claro.
No te genera nada que no te genere el show en el resto del país. Y bueno, nos sorprendió la pandemia y yo, de ser un turista en mi casa, me pasaron a planta permanente. Así que a lavar plato lo hago. Y dice, tu padre está al pedo, porque me acusa con los chicos. Y ahora mis nietos descubrieron que sus padres son mis hijos. Entonces, también me acusan. Dice, claro. Cacho, tu hijo me retó ayer. Tu hijo me retó ayer. Y el grandote mide 1,90 m, pesa 110 kilos. Y yo le dije, cuando te reten, porque soy un levantador de penitencia, soy un permitivo. Y para eso soy abuelo, que mierda, yo claro. No conocí mis abuelos, no los conocí, a los cuatro no los conocí. Mirado. Y de repente me doy con 7 nietos, tengo uno de 17 años y una de 15. Y después de 9, de 8, de 7, una de 2, no sabes lo que de 2,
no,
patinando. Patina la de
2. No.
Patina mejor que camina.
Qué barro.
Y entonces levanto la penitencia, ¿viste? Y le digo, ¿por qué le retaste a mi amor? Encima se llama igual que mi mamá y es geminiana igual que mi mamá, ¿viste? Antonio. Le digo, ponete ahí contra la pared de penitencia. Y me da bola el pendejo, ¿viste? Se va el grandote y se pone penitencia. Vos le mira la cara de esas dos criaturas. Era conmovedor y dice, ya está, Cacho, ya está. Y entonces le digo, bueno, los chicos piden que basta, así que ya está, levanto la penitencia. Y lo abrazaban y lo besaban.
No.
Y entonces me pongo a pensar y digo, ¿cuándo los grandes nos fijaremos en los niños para resolver las cosas así, no? Mucho más simple, mucho más rápido, mucho más eficiente, mucho más y mucho más humano. Mira cómo lo resolvimos con los chicos. Y cuando también le daremos bola a los viejos para aprender de su sabiduría y esas cosas. Pero ahí andamos como bola sin manija, tratando de superar solo esta cuarentena, cuando en realidad solo no se salva nadie.
No.
Acá nos tenemos que salvar todos tenemos que ser responsables, todos tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Y me mandaron a juntar la bosta del perro. Me dijeron, anda a juntar la bosta de tu perro. Yo no entendí la necesidad de decir tu perro. ¿Viste? Pero se ve que dice la cansadora que ahora el cansador soy yo.
Iba a salir de gira ella.
Todo el día en casa.
Y claro.
Todo el día en casa, la harto, pobre mujer.
Claro.
Y me dice, anda, alza la bosta de tu perro. Y ella no entiende que yo sea obediente. que vaya y agarre la palita de mango vertical, la escobita de plástico y junte la bosta del perro riéndome.
Claro, uno es un dócil en el
fondo.
No
entiende. Yo digo, mira, si hay algo que he aprendido de estar al pedo y me salvo la cuarentena. Haber aprendido a estar al pedo, porque hay gente que no sabe qué hace. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo me rasco, mira.
A una uña.
Mira, y no te muestro dónde, porque sería un papel o no, pero...
¿Te pone colorado?
No, están rayadas, ¿viste? Y y sale como con la manguera espiando un poco este estúpido, lo mando a juntar la bota del perro y está chocho la vida. ¿De qué te estarás acordando que te reí solo, viste? Te tienen que pelear.
Claro.
Entonces le digo... No, ¿sabés de qué me río? Porque yo siempre le pedí a Tata Dios que le quería juntar con pala. ¿Viste? Se me dio. Y la gente te dice en el espectáculo, ¿cómo puede decir esa boludez? Dice, si a mí también me pasó lo mismo y te reíste. No, bueno, esa es la diferencia.
Claro.
Que yo me río de todo. Claro. Inclusive, dejamos de discutir por un tiempo con mi mujer, porque le decía, es inconducente, no se puede discutir, no se puede discutir. O sea, sí podés discutir, lo que no podés discutir es con la idea de tener razón. O sea, si vos querés discutir conmigo para tener razón, no discuto yo, no me prendo en esa discusión. Ahora, si vos querés discutir para que yo escuche lo que vos pensás de mí, con la condición de que después vos escuches lo que yo pienso de vos, y nos damos la mano y, che, nos vemos mañana y está todo bien, sí, discutimos 2 días si querés. Y mi mujer no era así, mi mujer era de discutir y encularse. Le digo, ¿cómo hacemos para tener enculado? ¿Quién se va? ¿A dónde? ¿A dónde?
Claro.
Entonces, a viste, altura. Y no me hablé más porque yo estoy enculada. Y dice, ¿qué querés tomar? Y le digo, ¿te das cuenta para qué sirvió la cuarentena? Para reírnos en defensa propia. Y después discutir lo relevante. Recién veníamos hablando en el auto con Marcelito. Y qué rico que tenga café, che, pero se me da enfría. Veníamos hablando es eso de que yo, viste, me acusa con los chicos y dice, tu papá no ayuda, no hace nada. Dice, mamá, nunca lo dejaste hacer nada al papá. ¿Qué querés que salga así ahora? ¿Qué querés que lave los platos? Y de repente un día me vi lavando los platos, cosa que yo ya sabía hacer. Lavar la ropa, planchar, coser, pegar botones, tender la cama, hacer la habitación. Gracias a Dios la Virgen me enseñó mi tata cuando yo era chango. Tan mal criado por mi mamá, pero tan mal criado por mi mamá, por mis tías, por mis padrinos, por mis amigos, por mis amigas, por todas esas viejas que se me murieron todas, la puta madre, viste, y te quedas ya con todo ese amor ahí, y sin terminar de resolver, y buscando otro viejo para abrazar, y no se puede. Viste, esa es por ahí una frustración que me cuesta frenarme la abrazo. Viste que yo voy para la abrazo y entra, tiré el freno en mano. Casi que llegá derrapando. Hola, choque los 5.
Una ausencia del alma, ¿no?
Claro, tan desarraigado en eso del afecto y tan mal criado que mi tata me dijo, mi hijo, aprenda a hacer todas estas cosas porque si a usted le toca una mujer que no es como su mamá, va a sufrir mucho. Y por suerte me tocó una mujer como mi mamá, o peor, porque esta encima me caga pedo, ¿viste?
Claro, sí. Cacho,
y siente derecho y sí, autoridad, pero, vos obvio. Sos mío, dice. Y yo digo, por eso es cansadora, porque ella tiene sentido de propiedad.
Claro, sos un objeto.
Claro, me dice, ¿qué estás pensando? Digo, ¿qué te importa? No, tengo una mortal. Me dice, ¿qué estás pensando? Nada. No, a mí no me venga a decir que no estás pensando nada.
No.
Le digo, bueno, decime qué querés que piense y te cuento.
Claro.
Tenías una pregunta, perdón.
Estamos dialogando con Cacho Buenaventura, que va a estar el sábado aquí en Jesús María contando sus historias en la Peña Copla y Danza. Hablar de tu trayectoria sería una redundancia de tu éxito, de tus momentos, de tus pasos por aquí, por Susana, hasta actor en películas. Pero la pregunta que se me ocurre es...
Mirá, un negro de Cruel Eje, si se iba a imaginar alguna vez, ¿sí?, cuando iba al cine,
¿qué iba
a soñar con esa película, que yo iba a estar ahí,
claro,
y que alguien iba a estar sentado mirándome. No fui a verla porque me daba vergüenza.
La pregunta es muy simple, ¿o no? ¿Quién es? ¿Qué clase de tipo es Luis Eduardo Buenaventura?
Yo soy Cacho Buenaventura. Las 24 del día, los 365 días del año, inclusive no trabajo de Cacho Buenaventura. Yo soy Cacho Buenaventura. Muy poca gente sabe que soy Eduardo. Inclusive tengo mi Facebook como Eduardo Buenaventura, pero es para Marcelo, para el Caripollo este, para los negros del bar, amigo mío. Después Cacho Buenaventura, Cacho-Buenaventura, el Instagram, y Cacho Buenaventura oficial, y todo eso lo maneja mi hijo a todo eso. Pero yo soy un tipo feliz, agradecido de la vida. Yo no tengo trayectoria, yo tengo una larga vida vivida haciendo exactamente lo que me gusta. Yo arranqué a los 14 años y me pagaron. Y el otro día me enganché en el Facebook y por privado me pidió el teléfono la mujer, la piba esta, que me contrató por primera vez cuando yo tenía 14 años y me pagó 4.000 pesos. Y dice, ¿cómo te acordás? Dice, ¿sabés qué hacía en una fiesta para recaudar fondos para el viaje de estudio? De la Escuela de las Monjas de Cruz del Eje. Ajá. Y hacían una matiné. ¿Te acordás de las
matinés? Sí, claro, la tarde.
Claro, la niña nos mira como diciendo, claro, ¿qué hablan estos viejos? ¿De qué hablan estos tipos?
Los que están hablando que son más chicas ni saben.
Eran los after nuestros.
After la, de la siesta.
Claro, la previa. Era previa, ni previa. Era, empezaba a las 4 de la tarde.
Claro.
Y terminaba a las 11 de la noche, 12 de la noche. A las 12 de la noche, el único que andaba en la calle era yo y dos policías. Y algún perro. No andaba nadie. Entonces, tú viste que salí a la ciudad ahora y no hay nadie. Para mí no es nuevo. Yo ya viví esa soledad. Y le pasé el teléfono y estuvimos hablando tanto, que me acuerdo de la Chueca Vera. Me acuerdo, estaba divina aparte, ¿viste? Y me contrató ella y me dice, che, vos no harías eso que hiciste en el concurso de contar chistes. Yo imitaba a gente conocida del pueblo. Cómo hablaba el profesor tal, cómo hablaba la vieja tal, el ruido de la moto de fulano. Cosas así, las mismas boludeces que hago hoy. Y me dijeron, ¿cuánto me cobras? Y me pagaron. Cuando vino la película del Topo Gillo, Cruz del Eje, yo habré tenido 12, 13 años. Y el dueño del cine, dos dueños, Domínguez, y se me acaba de ir el nombre, y Ceruti. Y me dice, mirá, pibe, dice, nosotros querríamos que nos grabé el Topo Gillo invitando al cine. Hola, chicos. Eso hacía antes, ahora no sé, hace muchos años que no imito. Hola, chicos, los espero en el Cine Luxury, para bailar la bamba. Hola, chicos, en el Cine Luxor. Y me dice, ¿cuánto te debo? Y le digo, no, nada. Eran amigos de mis padrinos. No, nada. Me dice, ¿cómo que nada, pibe? Esto lo grabé en un grabador que tenía las dos cintas.
Cinta, así. Claro.
Claro, con un micrófono así en la mano. ¿Qué dirá la gente? Dice, ¿cómo mierda será el grabador que está haciendo señas?
Estaba en cinta, que está embarazado.
Y pero algún veterano que está escuchando la radio se va a dar cuenta de qué le hablo. Me parece que era color beige o medio gris, así. Y no, pibe, dice, este es tu trabajo, vos tenés que cobrar, porque este es tu trabajo. Mirá las cosas que me metían los gringos estos, ¿no? Eran de cerca del río Tercero, de Hernando eran los gringos. Y entonces le dijo, Domínguez le dijo, no, déjalo, dice, está bien, si no querés cobrar, pibe, está bien, no cobre. Pero mientras nosotros seamos dueños de este cine, vos y dos acompañantes no pagan entradas. ¿Sabes lo que era para mí un negro bajar de allá del medio del monte de ese rancherío con dos negros amigos míos y entrar gratis al cine? Hola. Y pasar, cuando vienen conmigo, y pasar así. Y me acuerdo que estábamos en Cruz del Eje y estaban pasando Propuesta Indecente y no la habíamos visto porque no nos dejaron entrar a Cinerama porque llevábamos una bebé en brazos. Y era prohibida para menores de 18 años. Digo, por esta creación. No nos dejaron entrar en el Cinerama. No nos dejaron entrar por la bebé. Hoy tiene 40 años esa bebé. Y le digo, mejor vamos al cine a ver la película esta. Y fuimos al cine y me cobraron la entrada, pagué la entrada y entré, y después me tocan el hombro así, había un flaco ahí, me cobró la entrada en la boletería y entramos con mi mujer, nos sentamos. Y vino un tipo, me tocó el hombro así y me dice, ¿puede venir un momentito afuera? Y salgo, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo te va, Cerruti? ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Toma, dice, vos y yo tenemos un trato, toma. Me devolvió la plata de la entrada.
No, no.
Pero mira cuántos años después, claro. 40 años después. ¿Qué? Bueno, esas cosas me han pasado en la vida. Entonces yo no tengo una trayectoria, yo tengo una larga vida muy bien vivida. He disfrutado de mi mamá que se volvió muy joven a los 60 años. Y mi tata más joven a los 47 años, se volvió a otro plano. Pero lo he disfrutado tanto que yo por ahí digo, me parecía que lo veía viejo a mi tata, y yo tengo 65 ahora y no me siento viejo. No sé si viejo, cansado, una lucha, peón ferroviario, radical en un gremio tan peronista. No le pasó bien, no se le hicieron fácil. Inclusive había alguna bronca con mi mamá, una vieja más peronista que la mierda, que le decía, ya te vas, esto pelotudo, que te vas a darle sangre si ese otro te cagó con el trabajo, porque a él no lo relevaban nunca a la hora, siempre lo relevaban después, más tarde. Y él, si te tenía que relevar a vos a las 12, te iba a relevar a las 11, para que a las 12 vos estuvieras comiendo con tu familia. Él tenía esos conceptos, esos criterios, que después de viejo se me manifestaron y yo empecé a vivir de esa forma así. Y dice, Antonio, ¿qué querés que le haga? Dice, su mujer está enferma y necesita mi sangre. ¿Qué quería? Le voy a dar. Porque sos un pelotudo. Ya, era un quilombazo que armaba mi mamá. Y mi tati me daba sangre. Te sacaban 800 gramos, un frasco de vidrio así. Sacaban 800 gramos. No es que te sacaban un culito como ahora, que va a sacar 150, 200 gramos. Y ser universal, entonces era un donante permanente. Y yo aprendí en tiempo y forma esas cosas. Mi hijo, si alguien le hace un mal, el día que usted lo vea tirado en la calle, ayúdelo a ponerse de pie. Porque tanto Dios lo está viendo. Entonces yo aprendí todas esas cosas y después lo pude poner a las prácticas. Y no solo eso, lo pude transmitir a mis hijos. Le pude transmitir a mis nietos. Mi tata me enseñó a leer en el diario y yo le enseñé a leer con el diario a mis hijos. Mirá. Mi tata me enseñó a escribir con la mano derecha, porque yo soy zurdo. Pero la maestra decía que con la zurda escribía el demonio. Cagaban con un punterazo. Claro. No se podía escribir con la zurda.
Sí, sí, sí.
Entonces hoy cuando reclamamos los derechos, ya hablamos y alzamos la voz, todo empoderado, reclamando los derechos. ¿Sabés los derechos negados que nosotros tenemos y que hemos sobrevivido a la no democracia, a la dictadura, que por ahí desaparecía porque sí, por ahí desaparecía porque no le gustaba tu cara, y yo negro, pelo largo, con la guitarra al hombro, bullicioso,
candidato,
me cagaba trompada por cualquier cosa, yo claro. Era candidato al patrullero, claro. Vos sabés que había el me hacían así los patrulleros a mí, me detectaban.
Vos sabés que estaba viendo recién la foto del doctor René Van der Sande. ¿Sabés quién es?
Un querido amigo,
es Jesús María, es el director de la Allende y está dando el parte del gobernador Giaretti. Creo que él te atendió en algún momento difícil de tu vida.
Muy.
Y la pregunta va por ese lado. ¿Hace falta que te pasen esas cosas con tu salud para aprender a vivir?
Yo creo que no. Y yo te recomiendo que no espere que te pase por lo que yo pasé para hacer el clic. Para mí fue un aprendizaje. Inclusive a mí me pasó en edades muy parecidas a la cuando mi tata se levantó un día con un dolor en la panza y a los dos meses lo sepultamos. A mí me empezó a doler la panza también. Y fueron pancreatitis. 4 tuve. Y salvarse de eso me hizo priorizar otras cosas, porque en ese camino donde Van der Sande aparece ahí como el clínico, como el médico clínico, ¿no es cierto? Pero un poco el contenedor emocional, personal, humano. Cuando, no es una crítica, es lo que pienso, está tan deshumanizada el sistema de salud que yo digo que no es sistema de salud, es sistema de enfermedad. Porque si está sano, ¿a qué va ahí? va cuando estás enfermo. Y encima te comes unos garrones y decís, che, ¿no es suficiente con que ya estés enfermo? Entonces, sin naturalizar nada, ojalá hubiera muchos Van der Sander, que de hecho los hay, gracias a Dios y a la Virgen. Gracias a Dios los hay. Que él me atendió como un ser humano, como una persona, él me trató bien, como corresponde, ¿no es cierto? Pero no es normal eso. Y está naturalizado el destrato del que te da el turno, del que te da y dale.
Despacha.
Y bueno, y me salvé de esa, después tuve un infarto, tengo 7 estén en la arteria derecha, me pasó un camión por encima, entrando a Reconquista. No, tengo una... Se ve que tanto Dios quiere que esto lo haga yo, porque inclusive... Yo trabajé en el ferrocarril descargando vagones con durmientes, porque por ahí me dicen, negro, agarré una pala. Yo ya agarré una pala y decidí que no es lo que quiero. Claro. Pero no porque no quiera agarrar la pala, que el otro día mi mujer se compró una pala. Vos sabés que si vos la llevás al shopping no quiere, pero la llevó a una ferretería. ¡Ah! Es la mujer más, le encanta comprar. ¿A vos también?
Sí. Yo también soy
le
eso,
encanta sí. comprar herramientas. Sí. Vino el tipo de la calefacción, me toca el timbre y me dice... Hola, negro. Sí, dice, soy el de la calefacción. No es de la calefacción, sino el de la caldera. Sí. Soy el de la caldera, me dice. ¿Pasa? Y le digo, ¿querés tomar un mate cocido? Y me dice, vengo a ver la caldera. Sí, le digo, va a tener que esperar que venga mi mujer. Yo no sé qué es una caldera y menos dónde está. Entonces, mi mujer venía de Pilate y ahí nomás llega. Le sirve un mate cocido al negro y un pedazo de pan. Y llega mi mujer. Y dice, acá está la caldera. Hola, caldera, mucho gusto, encantado. Mira dónde estaba, siempre tan cerca nuestro. Gracias por existir, caldera. Sí, porque es una compensación de esos fríos que nos hemos pegado unas cagadas de frío de chango también, ¿no? Y bueno, después la vida me ha recompensado, pero no sin hacer esfuerzo, ¿eh? Siempre haciendo el mejor esfuerzo y un poco más también, porque no me ha caído nada del cielo. A mí es como la gallina, ¿viste? Cada pollito me corta un huevo. Entonces dice, voy a buscar una herramienta al auto. Y dice, ¿qué necesita? Le digo, no. Y le dice, mujer, trajo su sushi cochina caja de herramientas. No podía creer el tipo. Y dice, ¿esa caja es de ella? Sí, le digo, es de ella la caja. Porque me dice, ¿para qué querés tanta herramienta? No, le digo, no son mías, son de ella. Y le dice, tiene más herramientas que yo. Sueña con comprar llavecitas, destornilladorcito. Ahora se compró un soplete y digo, acá volamos la mierda todo, ¿viste? Y yo por suerte aprendí todas esas cosas en tiempo y forma. Y yo le digo a la gente, no esperes que te pase lo que me pasó a mí para ocuparte de vos. Hacelo antes. Que inclusive por ahí, viste, hay algún estúpido que te dice alguna boludez, entonces yo me vuelvo y le digo, che, macho, ya tenés edad como para ser un poco prudente, viste. Y mi mujer me dice, ¿para qué se lo decís? Para que sepa, le digo, porque cuando sacaron el correctivo se llenó de pelotudo, viste. No hay forma de que no te emboque 4 o 5 todos los días, viste. Vos lo esquivás, hacés un esfuerzo por esquivarlo, pero 4 o 5 te emboca todos los días. Entonces yo, hay gente a la que me vuelvo y le digo, che, macho, ya tenés edad como para ser un poco prudente. Y a mis niños le digo, y a mi mujer le digo, porque se encula la colorada, y una caldera, hay que agarrarla con un trapito a esa vieja. Le digo, no vale toda esa energía malgastarla.
Claro.
Usala para disfrutarla con tu nieto, usala para digerir 2 platos de locro, usala para otra cosa, usala para disfrutarte con tus amigos. Mi esposa es artesana, por eso le gustan tanto las herramientas, pinta y hace cosas muy lindas, y va a una feria a vender sus cosas, y ahora vende dulces, miel, te vende todo. Estos zapatos no los usa más y te los quiere vender también. Sí,
como debe ser. Cacho, como decía el querido...
Y ha sido un placer, y sí se produjo un quiebre con esa cercanía mía a la muerte, ¿por qué no decirlo? O al final de la vida, ¿no es cierto? A tal punto de que yo tuve que hacer una emancipación de mis niños, que eran menor de edad, para evitar problemas, y adelanto de herencia. Mira, división de bienes, tuve que hacer todo, y mi abogado y mi contador, que hace 43 años que nos conocemos, yo ahora dije, bueno, no, lo mejor que podía hacer es esto, y firmen acá, ¿viste? Porque estaba chavo. Yo tengo dado todos los sacramentos.
Pero
incluida la
extrema
unción. Y acá estoy.
Acá estoy. ¿Y cuál es?
Así que está estos años ya gratis. Gratis para disfrutarlo. De ya.
Nada es gratis. Todo tiene un precio. Y vos te das cuenta cuando lo malgastas. Cuando vos dedicás un tiempo a una linda charla, o cuando te dedicás el tiempo a escuchar música, una linda música, o cuando te quedás hablando boludeces con tus amigas, yo con los negros, amigo mío, qué sé yo. Y mi mujer me dice, porque todo lo que me pasa ahora, yo cuando vuelvo a mi casa, mi mujer me está esperando para que le cuente. ¿Cómo te fue Jesús María? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué comiste? ¿Cómo te fue en la radio? ¿Qué te preguntaron? Y ese tiempo también tiene un precio. Uh-huh. Y es muy valioso. Y yo siento que no lo malgasto. Siento que lo disfruto. Sí, seguro que malgasté algún tiempo. Pero por suerte aprendí. Y todos los días tenés el espejo que te refleja la cruel realidad. Pero no paramos, ¿eh? Tenemos indicadores, señales, el radar, ¿viste? Y no bajamos la velocidad, y el control de alcoholemia, y subimos en pedo borracho con nuestra familia al auto y nos enojamos con el policía como uh-huh. si fuera la familia del policía en el auto nuestro. Es vergonzoso que pongan un policía, que con nuestros impuestos tengan que pagarle un policía para que me cuide a mí y a mi familia de mí. Ah. Es loco, ¿no?
Muy loco. Cacho, ¿dónde reside el magnetismo de Cacho Buenaventura? Porque más allá del humor, ¿no? Para, como decía el Turco Web, el querido Turco, ¿no? Ser digno de ser escuchado. ¿A dónde está? ¿Dónde se esconde esa magia, ese imán? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando seas grande?
Pues sé que siento que me hice grande ya. Uh-huh. Y los otros días fui a digitalizar el DNI,
sí,
al ANSES. Y dije, ¿a dónde hemos llegado? Estoy en edad de jubilarme, 65 años. Sí. Entonces va haciendo lo que tengo que tener en el ANSES digitalizado, a mi edad, digitalizado el DNI. Entre otros trámites, otras cosas que tenés que hacer. Ahí te das cuenta que pasó mucho tiempo. Yo creo que es un magnetismo, sí, usaste una palabra muy correcta, porque hay otras palabras que a mí no siento que sean para mí, que me correspondan a mí. Me gustó lo de magnetismo, lo acepto. Y yo creo que la gente dice, este tipo igual que yo, le pasan las cosas que me pasan a mí, se embola por las cosas que me embolo yo, putea por las cosas que puteo yo, lo pone feliz en las cosas que me... Y sube al escenario y lo dice. Y creo que la gente, a partir de que se identifica con lo que yo digo, se genera ese magnetismo. ¿Sabes que viene una piba y me dice, Cacho, por favor, quiero una foto? Sí, con barbijo. Sí, sí. Y mi hijo se da vuelta, y es raro porque no es muy conversador el grandote, ¿viste? Bueno, es gringo,
¿viste? A que traigo mucho.
Es seco, ¿viste? Se da vuelta así y le dice, ¿vos sos María? Sí, vos sos Luis, sí, ah, sí, yo hablé con vos, qué sé yo. Una piba que subió al Instagram, no consigo entrada para verlo a Cacho, por favor, ayúdenme, qué sé yo, porque necesito una dosis de Cacho Buenaventura. Y entonces mi hijo le hizo todos los trámites, todo para que tuviera su entrada. Y eran cuatro amigas que fueron. Y ella dijo que necesitaba una dosis de Cacho Buenaventura. Y después, cuando terminó el espectáculo, ella vino a pedirme una foto y lloró de alegría. Entonces, porque dice, pues me hacía acordar a mi papá, me hacía acordar a todos mis seres queridos, a mi mamá, porque vos hablas de tu abuela, de las viejas, de todas esas viejas de verdad, que ya se fueron, y con la que yo, mi tía Pancha decía, ¿qué precisan? Viste, te las mezclabas las palabras, o decía Jorge, y había que hablar con esa vieja, y yo estaba horas hablando con esa vieja, 5 millones cobré, ¿te me puede creer?
no me alcanzó para nada. No me alcanzó para nada. Gastó 3 millones de remedios. Y digo, ¿qué toma mi tía Pancha, la puta madre? ¿Viste? Pero sí, jiji, pero hay que hablar con esa vieja.
Claro. Bueno, yo hablaba.
Ese es el grado de locura que vale, que hay que naturalizar esa locura. Yo hablaba con ella. Y cuando llegué al pueblo, dije, vos tomás unos mates, mi hijo. Unos amargos. Y a mí no me gusta tomar mate, y menos amargo. Bueno, Pancho, vamos a tomar unos mates. Y te alcanza el primer mate, y ahí viene la palabra de llegada al pueblo, ¿viste? ¿Sabe quién ha muerto?
¿Viste? Claro.
¿Viste que empiezan así?
Claro,
y el tercer cuarto mate te mete, sabe que está jodido, grave, mal, ¿viste? Y había que hablar con ese. Bueno, yo hablo con esa vieja. Yo hablo con un mudo. Yo hablo con un mudo, un sordo mudo, que ahora se hizo, que me corrija la audiencia o alguno de ustedes, cloqueal creo que es. Uh-huh. Se hizo una intervención. Y ahora escucha, y se le ha desatado el pico. Y entonces, pero siempre, y viste, me dice, dale, chuchu, vení, dice, que no sé qué dice este otro, viste. Y bueno, y yo prohibí mudo, viste, se llama Walter. Porque no es, hola mudo, porque él, cuando yo le digo, Walter querido, viste, perdón por el nombre, se me escapó, pero a veces se lo dicen despectivo. Y el otro día un tipo está vinculado, no sé, sí, metió otro pelotudo, no lo entiendo, qué sé yo. Y le digo, entonces el que está en problemas sos vos. No le eché toda la culpa a él. Él es mudo. Y el que no lo entiende a él sos vos. Así que un cierto grado de discapacidad tenemos. No, dice, lo que pasa es que Chuchu habla con él. Y dice, cupeca, ¿qué mierda quiere decir cupeca? Club de pesca.
Mira vos.
Pero yo me paso horas hablando con él, entonces yo le entiendo esas abreviaciones, esas mamá hecha, huevo, es nuevo. No sé la cantidad de cosas que dice. Y el otro día le agradecí a Jesús porque había visto en mi Instagram que me habían vacunado. Gracias, Jachú, gracias. Entonces, ¿cómo no va a querer un tipo así? Bueno, tengo un amigo ciego que, hola Cacho, qué gusto de verte, viste, y nos reímos. Mirá, te voy a contar una anécdota que me pasó en el teatro. Que soy a veces medio loco con los zapatos, con los pantalones, con la ropa, soy muy loco para vestirme, me encanta. Y tenía unos zapatos combinados, y estaba un rengo sentado en una silla de ruedas, en la primera fila. Me distraía, y en un momento me doy vuelta, porque tenía unos bichos, ya ni sacó esos zapatos negros, le digo, eran para piñón fijo, le digo, ya arrugó, no se le animó, le digo, pero como era un canje, le digo, bueno, démelo nada a mí, jaja, se sigue la gente, y yo estaba explicando esto del humor que yo hago, que no es mío, es de la gente, nada más que yo tengo tiempo de escuchar lo que dice la gente. Y después, con mi optimismo, con mi alegría, con mi picardía, con mi gracia, para ser más correcto, con mi don, yo te hago reír. Porque Tata Dios quiere que lo haga yo a esto. Pues si no, me hubiera dejado en el ferrocarril descargando vagones con durmientes, con rieles, que yo estaba contento haciéndolo. Yo estaba chocho haciendo eso. Pero yo presentía que había otra cosa para mí. Entonces me llego y le digo al tipo, me dice, vení negro, te voy a contar una cosa. Y me cuenta una cosa al oído, ¿viste? Y me empiezo a reír y digo, la gente, este es el humor de Córdoba, este, le digo, contalo negro, no me hagas contento, contalo, no, bueno. Le pongo el micrófono y dice, no, el otro día en Carlos Paz, vivo en Carlos Paz. Y el tipo andaba solo. Puede entrar por ley con un acompañante al teatro.
Claro.
Alguien que le empuje la silla. Él andaba solo, empujándose su silla. Dice que venía por Carlos Paz con la silla y viste que Carlos Paz sube, baja, tiene ondina, viste. A veces a pata se hace difícil, imagínate en la silla de ruedas. Por eso yo dije, vos sí que tenías ganas de verme, pollo. Y ahí empezó la charla con él. Y me cuenta esto. Y se venía así con la silla de ruedas y vienen unos pendejos y me dice, maestro, ¿quiere que lo empujemos? Bueno, chico, gracias. Y lo empiezan a empujar los pibes, ¿viste? Y como las 6:15 dice, ¿a dónde va, maestro? A coro. Anda, che, rengo, y la puta. Uno sé que la gente se paró a aplaudirlo y le digo, eso es el humor. Cuando nos podemos reír de nosotros. no de alguien en especial en particular. Cuando decimos y hacemos cosas que, viste, a veces vos te juntás con un asado con los amigos, sí, sí, tomás un fernet y te reís de cada boludez, ¿eh? Bueno, eso es estar contento, y yo hago eso. Yo solo hago eso, y bueno, y por ahí me piden un cuento de Sombra de Horno, me piden el cuento de la palomita, me piden cuentos de la tía Mecho, cuento algunos cuentos por ahí. Pero más que nada es juntarnos a conversar, y más que nada juntarnos a estar contentos, que con esta propuesta de este sábado, la idea es esta: vení, vamos a juntarnos para estar contentos y vamos a reírnos como si no nos vieran, en defensa propia, hasta que ya no sepamos de qué nos reímos. Que ese es el momento de la magia, cuando la gente se vuelve protagonista y canta, grita, se palma, aplaude, y se van todos contentos, felices. Pero nada, nada.
Y esa es la propuesta.
Nada aprendido, ¿no?, de memoria, Yo, cuando voy caminando hasta el escenario, si vos me decís, Nero, ¿qué va a decir? No tengo la más remota idea. Antes, 10 minutos antes, le encomiendo mi alma y mi seso a Tata Dios, que me den inspiración para invocar su alegría, su paz, su sabiduría y, por sobre todas las cosas, su nombre. Y eso es lo que hago yo. Y eso es lo que he hecho toda mi vida hasta hoy. No sé hasta cuándo, porque le tengo miedo un poco a la decadencia. Y ya tenía una edad donde te cansás, trabajo sentado porque me tira el ciático. Bueno, pero ahora me enganché con un amigo a la cuesta allá en Carlos Paz, que me acomode el ciático. Hoy me hace ¡tac!, viste esa cama que aflojan.
Claro.
Y listo, cachito, está acomodado, vaya nomás. Empecé a jugar pádel de nuevo, a tomar clases, y ya tengo un poco más de movilidad. Pero estuve el año pasado, el 20. Todo el 20, estuve 10 meses sentado en mi casa viendo tele.
No me digas.
Viendo cualquier cosa, Masterchef,
sí.
Corte y Confusión.
Qué bárbaro.
Me pintó mal el bajón, por el lado del miedo me entró. Y digo, mierda, me pasó un camión con acoplado por encima y ahora un bichito de mierda que no lo veo me va a llevar puesto. Y bueno, el médico me dijo, yo sigo todavía con el Sanatorio Allende y me atiendo en el cerro. Y ahí está el director médico Van der Sande. Sí. Así que sigue la relación con Van der Sande. Bueno,
¿A Chuchino lo veo?
Ayer lo vi a Chuchino. No sabía quién era. Y cuando dijo, hola, Tela, la saludó mi esposa. Y después yo estacioné el auto para esperarle a mi esposa, sí, que bajó en una farmacia ahí en Córdoba, en un supermercado. Y se me vino. ¿Qué hace, Nero? ¿Cómo anda, Nero? Dice, ¿cómo está, Nero? Así que estuvo charlando un ratito ahí. Y me dijo que andaba bien, que
todavía de instituto.
Sí, claro. ¿Cómo? Todavía seguimos siendo.
Todavía siguen siendo.
Vos sabés que Jairo también es hincha de instituto, ¿no? Sí, también. El Cruz del Eje, mucha gente del Cruz del Eje, sí, sí. El Cruz del Eje, instituto de tráfico. Sí. El Cruz del Eje, sí, el instituto club de tráfico. El club instituto
estaba
de tráfico.
Olallón también.
El Olallón.
El más tradicional.
¿Sabés que una vez, una cosa muy loca, ¿no? Llegó al club de pesca. Y estaba el mozo en la puerta y me dice, ahí están los Barra Brava de Cruz del Eje mostrándole el hacha a los negros de Cruz del Eje, tenían que ser, ¿viste? Y el negro es de Dianfune.
Ajá.
Entonces siempre nos, claro, peleamos un poco, ¿viste? Nos tiramos pica un poco. Me dice, ahí están los negros, los Barra Brava de Cruz del Eje mostrándole el hacha como siempre. Negros de Cruz del Eje tenían que ser, ¿viste? Y yo veo una combi que decía Cruz del Eje. Y digo, uy, qué moco se estarán echando estos guasos, ¿viste? Y entro al club de pesca, voy.
Sí.
Y juego, bueno, ya no juega, pero tomamos café, charlamos con el papá de Leo Montero.
Sí.
Con el viejo Montero.
Sí, sí.
Y justo estaba el viejo ahí, y digo, ¿qué pasa? No sé, era un griterío así, me asomo a la cancha de básquet, y era lo negro del Cruz del Eje. ¡Oh, Layón! Hola, y le digo, qué negro hijo de mí. Pero yo digo, se debe estar echando un bocazo. Mirá la Barra Brava. Layón.
Bueno, el sábado entonces.
Central Córdoba.
Y
Talleres.
De allá, sí.
Instituto de Tráfico. Me falta uno. Central Norte, Talleres. Instituto de Tráfico, el Olayón, Belgrano, de Cruz del Eje.
Ah.
Y hubo buenos futbolistas, vos sabrás. Sí, muy buenos futbolistas, sí, Cruel Eje.
Muy bueno.
Romero, claro.
Bueno, entonces el sábado, todos invitados a la Peña Copla y Danza, con este espectáculo de 50 años, con Roberto.
Tiene nombre de academia, tiene el nombre, claro, de academia de danza.
¿No? Y es que el hombre es de academia. No es Racing, pero es. Claro, exacto.
Pampa y cielo de mi tierra. El zapateador de Malambo con boleadora. Que se pegó una tropezada de enero y venía a los huascazos limpios y se le capó un bochazo y se lo pegó en la frente a la mujer del intendente que estaba en la primera fila. ¿Vos sabés que se le desacomodó la peluca a la vieja y se le fueron los ojitos para atrás, sí, viste? Y consigue todo y los negros de atrás la volvieron a la vieja, así la acomodaron, viste. Y le pusieron la peluca medio como un hornero al revés, así, viste, para acomodársela. Y el intendente, como buen político, la codió y le dijo: sonreí, gorda, te lo está dedicando a vos.
Bueno, hay un montón de saludos, de llamados.
Qué lindo, qué lindo.
El cariño de la gente. Y no sé, seguramente cuando te presentes, yo me tomo el atrevimiento, más que humorista, showman, me parece que se trata de una persona, de un tipo que hace 50 años comparte la vida sobre un escenario.
De eso se trata. Y tendríamos que compartir un poco más también, ¿no? Juntarnos más seguido a estar contentos, juntarnos un poco más seguido a ser solidarios, juntarnos un poco más seguido a ser mejores personas. Y sería como una buena meta salir de esta situación tan loca, tan indeseada, ¿no? Siendo mínimamente un poco mejor gente, ¿no? Un poco mejor persona. Que entonces daríamos como por válida esta puta cuarentena, ¿no? Esta loca pandemia. Si al final nos encuentran siendo mejores personas, mejores amigos, mejores hermanos, mejores padres, mejores hijos.
Gracias por esta dosis de sentido común, ¿no? Con esta dosis de alegría.